Estás escuchando SBS en Español. Australia. Y arrancamos en nuestro país, que ya que se ha revelado que el ex primer ministro Scott Morrison tomó secretamente el control conjunto de 5 funciones del gabinete durante la pandemia. Las carteras incluyen salud, finanzas, asuntos internos, servicios sociales y recursos, lo que le daba el poder a Morrison de anular cualquier decisión tomada por los ministros designados. Ayer lunes, el gobernador general confirmó que había prestado juramento a Morrison en varias carteras y que sus acciones se ajustaban a la Constitución. Carlos Colina, y tú has estado siguiendo este tema, ¿qué se sabe al momento?
Así es, Claudiana. El primer ministro Anthony Albanese afirma que estas revelaciones que rodean a Scott Morrison jurando en secreto estas 5 carteras ministeriales son un destrozo sin precedentes de nuestra democracia. Dijo además que nombrarse a sí mismo para las carteras de la salud, finanzas, recursos y demás, Morrison también se adjudicó la responsabilidad conjunta de los asuntos del interior, del Tesoro y la Industria. Escuchemos precisamente qué decía Albanese hace unos momentos en rueda de prensa.
Today, I've been informed by the Department of Prime Minister and Cabinet.
Hoy el Departamento para el Primer Ministro y el Gabinete me ha informado que entre marzo de 2020 y mayo de 2021, el primer ministro Scott Morrison fue designado a 5 carteras adicionales, además de su cargo como líder del Departamento para el Primer Ministro y el Gabinete.
Keeping the operations of the government from the Australian people themselves.
Mantuvo escondidas las operaciones del gobierno de los propios australianos y engañó al Parlamento en cuanto a quién tenía autoridad y responsabilidad sobre cuál cartera.
Our democracy is precious. We should be very proud of the democracy that we've created here in Australia.
Nuestra democracia es valiosa. Debemos sentirnos muy orgullosos de la democracia que hemos creado aquí en Australia, pero nuestro sistema de Westminster depende de los chequeos y los balances. El gobierno anterior, Scott Morrison, y otros que estuvieron involucrados en esto, socavaron deliberadamente sobre estos chequeos y balances que son tan importantes y esenciales para nuestra democracia, decía Anthony Albanese, el primer ministro.
Bueno, Albanese dijo que Morrison recibió responsabilidades conjuntas para las carteras de salud y finanzas en mayo de 2020 y a principios de mayo de 2021 asumió las carteras del interior y hacienda y al mes siguiente las de industria, ciencia y recursos. El ex dirigente asumió las carteras de finanzas y sanidad durante la pandemia, lo que según Scott Morrison era para asegurarse de que si el ministro correspondiente estaba enfermo o indispuesto, él actuara como respaldo. Morrison habló con la radio 2GB esta mañana y admitió que podría haber jurado más funciones, pero negó que se pusiera en servicios sociales. Escuchemos.
It was there only as a safeguard and it wasn't needed. If I had to trigger it, then of course I would have. But it wasn't triggered. And the ministers, I should stress, were continuing to run their portfolios without interference every single day.
And did you take control of social services at any point?
No.
Estaba allí solo como una salvaguarda y no era necesario. Si hubiera sido así, si hubiese tenido que activarla, por supuesto que lo habría hecho, pero no se activó y los ministros, debo subrayar, siguieron dirigiendo sus carteras sin interferencias todos los días.
¿Y lo hizo? ¿Tomó usted el control de los servicios sociales en algún momento?
No.
¿O asumió algún poder en torno a los servicios sociales?
No que yo sepa, no que ciertamente no ejercí ninguna. Ven, y esto es el punto. Yo no era el ministro de salud, yo era el primer ministro, y el primer ministro tenía la autoridad en virtud de los acuerdos que se pusieron en marcha para garantizar que yo pudiera ejercer la autoridad en relación con los actos particulares en caso de que fuera necesario.
Bueno, esas eran las declaraciones de Scott Morrison en la radio 2GB con el periodista Fornham. Y bueno, y para ahondar en este asunto, Carlos, comenzaste por recoger la reacción del exdiputado y expresidente del Parlamento de Victoria, Telmo Languiller.
Primero califico diciendo que obviamente no soy constitucionalista ni experto en el tema. Sin embargo, sí creo que es oportuno opinar, como opina la opinión pública, de que a veces hay formas correctas de hacer las cosas y a veces hay formas incorrectas de hacer las cosas. En el sistema Westminster, como se le conoce en este país o tradición británica, el sistema ha sobrevivido 600 años o más de desafío sobre algunos principios. El principio importante de gabinete es lo que le llamamos solidaridad de gabinete, que significa que en el gabinete de gobierno se puede y se debe hablar todo con absoluta franqueza, sin temor a ninguna represalia. Y eso se dice, ¿por qué? Porque el gabinete tiene que poder discutir todo y tener la tranquilidad de que lo que se discute en el gabinete del gobierno de turno queda en el gabinete de turno hasta que después de 30, 40 o 50 años se revelan muchas de esas notas y muchos de esos calendarios. Nos parece insólito, sin precedente en el sistema de tradición británica, que yo recuerde haber leído o haber conversado con colegas presidentes de todas las cámaras virtualmente de la tradición británica, los más importantes en Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda, etcétera, de que se haya realizado esto. Yo creo que es entendible que en una situación de la crisis como la pandemia, el primer ministro haya pensado, ¿qué pasa si el ministro de Salud se enferma y no puede continuar con sus funciones? ¿Qué pasa si el ministro de Finanzas se enferma y no puede continuar con sus funciones? Pero el ministro de Minería y otros ministerios que supuestamente él se autodesignó y se autojuramentó o se juramentó con el gobernador, nos parece insólito que no lo haya dicho. Lo insólito de todo esto es que él viola una tradición y una convención de más de 600 años que al gabinete hay que informarle todo y que al parlamento hay que informarle todo y que al país también hay que informarle todo. La parte secreta es la nociva, lo nocivo de todo esto, y como dijo el ex primer ministro Malcolm Turnbull, liberal, es siniestro. Realmente es absolutamente sorprendente. Y concluyo diciendo esto, respetando y subrayo, respetando muchísimo la opinión del gobernador general, la autoridad máxima en nuestra Constitución, quien juramentó al primer ministro y quien juramenta a todos los ministros, pero a mí me parece que por lo menos, en el mejor de los casos, del punto de vista de percepción, aunque no necesariamente del punto de vista de derecho o legal, el primer ministro comprometió mal al gobernador general de este país. Por eso el gran escándalo, el secretismo. Imagínate lo que significa en nuestro sistema, que es democrático, con fuerte derecho constitucional, con fuerte derecho de Estado, en fin. Nos parece que es insólito, aunque haya sido legal, es insólito no haberlo dicho en el gabinete, en el parlamento y frente a la opinión pública.
Finalmente, con todos tus años de experiencia que tuviste en la política, Telmo, ¿crees que esta clase de acciones tengan un impacto directo en la democracia australiana?
Claro, claro que sí, porque tú imagínate cuando el líder ahora de oposición, el líder de la oposición, dice que él no tenía conocimiento de esta decisión. Cuando el ministro de Minería, que estaba a punto de tomar una decisión sobre un proyecto y una cartera que tenía que ver con su responsabilidad, el primer ministro le dice de que él se había autojuramentado y que, por lo tanto, hablando en criollo, le pasa por arriba y toma otra decisión. Esto es absolutamente insólito. Esto se ve en algunos tipos de otras sociedades donde el jefe de Estado le pasa por arriba a todo el mundo en el ministerio, e inclusive al país o al parlamento. Para nuestra democracia, tiene que haber absoluta confianza de que el gabinete funciona como tiene que funcionar el gabinete y de que el ministro que tiene que tomar decisiones es el ministro que toma decisiones y quien se hace responsable. No es posible que hayan dos directores técnicos jefes en un campo de fútbol. No es posible que hayan dos capitanes de fútbol adentro de una cancha de fútbol. ¿Y cómo va a ser posible que en un gobierno puedas tener dos capitanes y dos directores de fútbol y los dos dando órdenes simultáneamente en diferentes puntos de la cancha o del país? Esto es ridículo. Es tan ridículo que es peligroso, porque la gente tiene que tener confianza que quienes toman las decisiones por lo menos recorren los canales correspondientes y cumplen con todos los canales correspondientes, que en nuestro país, Carlos, en nuestro país, es una tradición de más de 600 años. Yo he consultado anecdóticamente con algún ex colega mío que también tenían facultades de presidentes, inclusive jefes de cámara. Nadie recuerda haber leído jamás una cosa de este tipo en el sistema democrático de tradición británica.
Telmo Languiller, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Un gusto, Carlos. Muy bien, y les felicito por poner todos estos temas, aprovechando de nuevo en nuestro idioma, en nuestra cultura, porque es muy importante que todos los ciudadanos de cualquier extracción, la comunidad hispanoamericana, por supuesto, pueda estar familiarizada con diferentes puntos de vista y análisis sobre estos importantes temas de país.
Bueno, Carlos, y a pesar de que muchos políticos y diferentes sectores han expresado sorpresa e indignación ante estas revelaciones, también es cierto que hay otros actores que están catalogando esto como una alaraca innecesaria, ¿no? Y entre ellos está el actual líder de la oposición, Peter Dutton, quien recordemos que estuvo a cargo del Superministerio del Interior, el llamado Home Affairs, y luego estuvo a cargo del Departamento de Defensa durante el liderato de Scott Morrison. Ayer Dutton dijo que no sabía, que no tenía conocimiento de los juramentos secretos de Morrison, y hace momentos ha dicho a la prensa que considera que este asunto no es para preocupar a nadie.
Bueno, y no solo eso, hace solo instantes la misma exministra de Home Affairs que reemplazó a Dutton, que fue Karen Andrews, dijo que no conocía, no tenía conocimiento sobre esto y está haciendo un llamado al ex primer ministro Scott Morrison de que renuncie inmediatamente. Y esto es una noticia que se va a desarrollar durante toda la tarde porque ya el mismo primer ministro acaba de decir que no piensa renunciar de su cargo.
El ex primer ministro.
El ex primer ministro
Scott Morrison dijo que no iba a renunciar en un comunicado que ha sido leído por la prensa al aire, ¿no? Hmm. Bueno, y también en otros asuntos, Anthony Albanese, el actual primer ministro, ha dicho que se realizará una investigación, ¿no?
Y una investigación que de todas maneras tiene que esperar documentos que se van a presentar por parte del gobernador general, él dice que este mismo lunes. Y hablando de ese tema y analizando un poco más a fondo, conversamos con el cientista político, el doctor Ferran Martínez Icoma, quien es profesor titular en la Escuela de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Griffith, y comencé preguntándole cuál es el impacto de estas revelaciones.
Bueno, o sea, no es una pregunta menor, pero evidentemente no hace ningún favor. Yo creo que aquí en este caso, en primer lugar, hay que conseguir mucha más información, hay que saber qué pasó, cómo sucedió. Yo me imagino que todo el procedimiento legal, esto debería estar como súper ajustado y súper preciso, porque si no, incluso puede tener ramificaciones más allá de las propias de Scott Morrison. Y creo que van a haber varias lecturas, ¿no? La política va a ser que el Partido Liberal entendería que se tiene que diferenciar o desmarcar claramente. Ya han salido varios datos diciendo que él no era consciente de lo que estaba pasando. El candidato o el líder de los nacionales, Little Proud, diciendo que tiene que dar más explicaciones, etcétera. Pero creo que vamos a enterarnos un poco más de lo que ha sucedido, ¿no? Y vamos a poder ponerlo en mayor perspectiva para averiguar la gravedad de lo que ha sucedido en unos con un poco más de información. Pero creo que hay que tomarlo también por el otro lado, ¿no? Que o la parte positiva u optimista es que eso pues se ha descubierto, ¿no? Y no se ha descubierto 15 años después o 20 años después o 50 años después, sino que se ha descubierto varios meses después. Entonces, quiero decir que lo sucedido es grave, es grave y es serio. Pero por otro lado nos hemos enterado, ¿no? Y que ahora si nos hemos enterado, pues la cuestión es ver qué sucede. Y en ese sentido está mal que eso suceda, pero las cosas muchas veces lo que la gente o lo que los ciudadanos muchas veces no pueden aceptar es, bueno, o sea, pueden entender que las cosas no funcionen bien, pero si una vez sabemos que algo no ha funcionado bien, pues poner medidas para arreglarlo, ¿no? Y eso pues obviamente es lo que yo creo que aquí es lo que es la parte que deberíamos felicitarnos por ello, ¿no? Que y en ese sentido los medios de comunicación pues tienen un elemento positivo, ¿no? Para apuntarse porque lo han sido gracias a ellos. Y para cuando nos dicen, bueno, ¿para qué sirven los medios? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de una de las fortalezas de la democracia, ¿no?
Bueno, y en ese sistema también político australiano que viene de Inglaterra, cómo esta clase de procesos también puede hacer repensar de alguna manera el sistema, y si crees que esta clase de situaciones puede tener un efecto para que se cambien ciertas prácticas que, aunque no son muy comunes, están establecidas de manera aparentemente legal dentro de la Constitución.
Bueno, o sea, aquí creo que en primer lugar habrá gente que doctores tiene la Iglesia, ¿no? Y gente experta en derecho constitucional podrá hablar más de esto. Yo dudo que así en el corto plazo vayan a haber cambios en la Constitución por todo lo que conlleva del esfuerzo y el consenso que conlleva conseguirlo, cualquier amend, ¿no? O cualquier cambio, pero lo que sí veo es que a lo mejor sí se pone mayor énfasis en la cuestión de la publicidad o de la transparencia, ¿sabes? Creo que para mucha gente el problema no es que Morrison se arrogara con esas, o sea, que el debate va a tener varios niveles, ¿no? Pero uno de ellos va a ser no que Morrison se arrogara de las competencias del ministro o que rule out, ¿sabes? O que se impusiera al ministro, porque al fin y al cabo él es el presidente, él es el prime minister, ¿no? Entonces, técnicamente podría hacerlo. La cuestión es una de las dimensiones va a ser que lo hizo sin publicidad, que esto fue secreto y que nos hemos enterado ahora varios meses después. Y entonces ahí es donde, ¿sabes? O sea, esa va a ser una de las... Yo creo que esa no tiene escapatoria, ¿vale? Sí. Las otras van a haber más... bueno, pues van a haber de nuevo debates. Seguramente lo que ha hecho... seguramente, o sea, ciertamente es legal, pero seguramente, como dicen aquí, raise a lot of eyebrows, ¿no? Y seguramente, pues, en el advice que recibió, esta no se me hace una pregunta fácil, ¿sabes? Quiero decir que seguramente esta pregunta le llegaría a su asesor o los asesores en la materia legal, y esto tuvieron que darle varias vueltas. Y eso creo que también es indicativo de la decisión, ¿no? Si tú tienes que tomar una decisión de estas y no hay una decisión clara, y creo que vamos a tener varios ahora a partir de hoy mismo, vamos a empezar a ver debates de cómo esto ha sido posible y de si era posible y de por qué está en el margen y tal, pues a lo mejor indica que no es una decisión habitual. Dicho esto, ¿es esta decisión va a llevar este comportamiento de Morrison que cambiemos la Constitución? Lo dudo, honestamente, pero bueno, ya veremos, claro.
Y finalmente, pues esta clase de comportamientos, y me refiero enfocados al secretismo, al no consultar con incluso su mismo gabinete, ¿cómo crees tú que cambia las dinámicas entre el primer ministro y su gabinete y sus funciones?
Claro, aquí de nuevo tenemos la parte institucional y la parte personal, ¿no? En la parte institucional, o sea, tú imagínate, ¿no? Tú eres uno de los ministros, eres responsable de las competencias que sea y se supone que tú eres al final el responsable de esa área, ¿no? Y bueno, normalmente el primer ministro lo que tiene que hacer es coordinar, obviamente tiene algunas áreas en las que puede tener más capacidad de decisión y de conocimiento, ¿no? Pero es imposible que ningún individuo conoce todo de todos los niveles a todas áreas, ¿no? Entonces, institucionalmente, yo creo que las cosas se van a quedar más o menos como están, va a haber un mayor peso, mayor insistencia en el asunto de la publicidad. A nivel personal, quiero decir, a nivel del antiguo gabinete y del actual, pues obviamente se van a poner más atención a esas cosas. Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces los gabinetes no son solo una reunión o un grupo de gente que está dedicada a gobernar en sus áreas, ¿no? Sino que también hay sensibilidades del partido que tienes que se incluyen en todos los gabinetes, ¿no? Pues entonces ahí probablemente pues se han partido más de políticamente a nivel interno dentro del Partido Liberal, eso seguramente no ha sentado muy bien a una parte, seguro.
Ferran Martínez y Coma, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
A vosotros, como siempre, un gusto.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.